Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio Televisión Martí, mejor dicho, en radio. Pues gracias por su sintonía, como siempre, 1:30 de la tarde, miércoles 1 de diciembre, recordándoles que este programa también se repite en otras oportunidades a lo largo de nuestra programación. Pero bueno, a nombre del equipo de Radio y Televisión Martí y del mío propio Alejandro Marcano Santelli, vamos a darle la bienvenida a Marcelo Monod, ingeniero venezolano, con quien vamos a conversar y luego incorporaremos otro invitado más adelante. Hemos tenido dificultad con las conexiones el día de hoy, pero Marcelo, bienvenido a este espacio de Venezuela Hoy de Radio Martí. Y es que queremos hacer un análisis con ustedes sobre Venezuela, después de lo que hemos visto que ha hecho el régimen de Maduro, en Barinas particularmente. Yo creo que lo ha hecho en todos los escenarios, ¿no? El régimen tiene acostumbrado que en estas elecciones, que controla el oficialismo, pues siempre hacen lo que quieren. Barinas gana un opositor, lo destituyen, mueven las elecciones nuevamente, las van a repetir el 9 de enero, pero ayer los tres gobernadores que aparentemente eran de la oposición se reúnen con él en el Palacio Miraflores a reconocerlo y le dan un cariz de legitimidad. El régimen ha ganado, como se presumía, después de este proceso electoral del 21 de noviembre. ¿Cuál es tu lectura, Marcelo?
Pero muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Mira, Alejandro, aquí esto no debe sorprendernos de los hechos que estamos viendo hoy en Venezuela, porque simplemente se está ejecutando una agenda acordada entre algunas personas que representan a un grupo de la oposición, vamos a decir grupo de la oposición, el G4, ¿no? Ellos se autodenominan oposición, y por parte del régimen de Nicolás Maduro. Recuerda que hace unos meses había unas negociaciones en México, y parte de esas negociaciones eran participar en estas elecciones. Y simplemente se ejecutaron las elecciones, como bien lo vimos hace unas semanas atrás, y parte del acuerdo es reconocer a Maduro como presidente de la República, sacando del camino a la figura de Juan Guaidó y otras figuras del país que se representan como opositores al régimen de Maduro. Entonces, si es parte de un régimen que se viene haciendo, o es parte de una agenda que se viene haciendo con el régimen desde hace mucho tiempo, simple y llanamente lo que se está es ejecutando y poniendo en acción la agenda acordada entre las partes. Nosotros, simplemente desde el exilio, hemos tenido una actitud muy frontal, sabiendo de que un régimen no sale con elecciones, y por otro lado, que con el régimen no se puede negociar. ¿Por qué? Porque ellos violan y ellos rompen todo tipo de acuerdos que no les favorezca a ellos. Tenemos el ejemplo de Barinas. Claro. Barinas, se entiende lo complicado de esto, no es por ser Barinas como en otro estado, no, el problema es que Barinas, ahí nació el fallecido dictador Chávez, y para ellos era como que la joya de la corona. Tenemos aquí lo más importante, nuestro bastión, que aquí nació el comandante Chávez, y lo perdimos en elecciones. Usted puede imaginar cuál es el descontento que hay a nivel nacional, que ellos pierden inclusive la cuna de lo que representa ellos el inicio de una revolución. Y simplemente no estoy de acuerdo con eso y no te voy a juramentar, así de sencillo. Entonces, ¿por qué abocarnos y por qué participar en un proceso amañado, en un proceso que solamente van a ganar las personas que el régimen permita que ganen? Ayer, por ejemplo, en la reunión con Manuel Rosales, que fue una de las más fuertes, y sin menospreciar los otros estados, porque también estuvo los otros gobernadores que resultaron electos en este proceso electoral, Rosales, como representante del Zulia, uno de los estados más importantes del país en cuanto a votación, en cuanto a población electoral, pero también lo que representa el Zulia, que tenemos el petróleo allí, y tenemos grandes cosas que ayudan a todo el país. Ahí lo que simplemente estamos viendo, la próxima candidatura a presidente, en los 3 años, no sé cuántos son las elecciones de presidente en el país.
En 2024.
En 2024, bueno, ahí están los candidatos a presidente de la oposición y del chavismo, que es lo que vamos a ver en los próximos días.
Así es. Bueno, incorporamos a Negar Granado, abogado, a esta conversación. Negar, un placer tenerte, como siempre, en Radio Martí. Y tu lectura sobre esto, porque pareciera que es una carrera, se le dio ya un barniz de pseudodemocracia a lo que ha ocurrido en estas elecciones, a pesar de los cuestionamientos, incluido Estados Unidos y muchas naciones, de lo que ocurrió. Pero después de haber sentado en el Palacio de Miraflores a estos tres gobernadores que representaban aparentemente a la oposición, reconociéndolo y dándole legitimidad, alguien me decía, un analista esta mañana, cuando estaba haciendo el reportaje para las plataformas de Radio y Televisión Martí, que ya el día de ayer, cuando se vio esa escena, se sepultó el liderazgo de Juan Guaidó. ¿Tú tienes una lectura parecida a esta persona que me hizo ese comentario?
Mira, para mí un placer acompañarte hoy. Saludos a Marcelo y un placer estar con ustedes y saludarlos de aquí. Hay algo bien interesante que tenemos que ver aquí que no podemos menospreciar. Y lo primero que tenemos que ver es que el liderazgo de la oposición hoy en día está en manos de Freddy Superlano. Freddy Superlano es una persona que está pidiendo a gritos que por favor no lo dejen solo. Y esto hace de que tenga una predominancia dentro de la oposición venezolana como uno de los nuevos líderes o líderes emergentes. A pesar de que Joe Biden está invitando a Juan Guaidó, dándole reconocimiento de presidente de Venezuela, lo está invitando para la cumbre de presidentes aquí en los Estados Unidos, también es cierto que a lo interno Guaidó perdió la referencia que tenía como el dirigente de la oposición que aglutinaba la mayoría en Venezuela. Adicional a lo que dijo Marcelo Monod, tenemos que también recordar de que Marina del bastión del chavismo hoy en día no es el bastión del madurismo. O sea, el culto a la personalidad que existe hoy en día a favor del señor Nicolás Maduro está haciendo que los Chávez queden defenestrados en su propia tierra. Y adicional a eso, tenemos que recordar que las dictaduras no se cuentan en votos. Por eso siempre lo he dicho, el CNE, que es el que va a contar los votos, no puede suplantar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Y ahí es donde se centra el principal problema de la dictadura. La dictadura es como tal porque aglutina a su favor todos los poderes del Estado, especialmente el Poder Judicial. Y es ese Poder Judicial el que acaba el día de ayer de darle un golpe constitucional a los electores del Estado Barinas. Primero, diciendo de que Freddy Superlano estaba inhabilitado para presentarse como candidato a la gobernación del Estado Barinas. Y segundo, desconociendo la voluntad popular de la elección del 21 de noviembre y llamando unas nuevas elecciones para el 9 de enero del año 2022. Si nosotros profundizamos un poquito más en el análisis, vemos que el señor Adán Chávez, que era la persona gobernadora del Estado Barinas, Argenis Chávez renunció a la gobernación el día de ayer y renunció a la postulación como candidato para las elecciones del 9 de enero del año 2022. ¿Qué significa eso? Que el chavismo dentro del Estado Barinas no tiene ningún tipo de predominancia política.
Bueno, ahora fíjense.
Yo creo que eso, más allá de argumentar lo que está diciendo el amigo Negar, yo creo que eso se ha venido desplazando en Venezuela la figura de Chávez. Solamente la necesitan para algunas cosas. Pero Maduro ha venido tumbando eso que construyó Chávez como revolución. Maduro se ha venido encargando también de destruir todo eso. Las mismas divisiones que hay entre el G4, porque hablando de oposición en Venezuela, hay que definir cuáles son las oposiciones, porque hay varias, ¿ok? Pero partiendo de una oposición llamada G4, ellos también están divididos como tal, que el simple hecho lo vimos el día de ayer, cuando estos gobernadores que pertenecen al G4 están reconociendo a Nicolás Maduro como presidente de la República y no a Juan Guaidó. Internamente, Juan Guaidó quedó eliminado, porque hasta tus mismas figuras, las personas que lo llevaron ahí a ser ese presidente encargado, ayer mismo le sacaron la silla públicamente hicieron un acto como tal de presencia ante Maduro como presidente de la República en Venezuela, según el acto de ayer. Así, bueno, se reconoce a nivel internacional a algunos países, a Juan Guaidó, pero sabemos cuál ha sido en el geopolítico, Alejandro, en los geopolíticos que ha venido pasando, que países que ha venido ganando la izquierda le han quitado ese nombramiento y ese apoyo a Juan Guaidó que hace tiempo lo tenía. Pasó con Argentina, pasó con Perú y va a pasar en los otros países que van a seguir ganando la izquierda, lamentablemente.
Ahora, fíjense, vamos a hacer un resumen de lo que ha pasado en Barinas para que lo entiendan. Después de estos comicios electorales, controlados prácticamente todo el proceso por el oficialismo, Freddy Superlano, que es del partido de Juan Guaidó, gana, según los conteos, se pospone por varios días los resultados, y esto lleva en algún momento al régimen a decir suspendemos esto porque iba ganando el opositor, Freddy Superlano. Argenis Chávez, pues después de la suspensión y que se cambia la fecha, como ya lo ha dicho Negar Granado y lo ha dicho Marcelo Monoto, para el 9 de enero, sale el Consejo Nacional Electoral controlado también por el oficialismo, a pesar de que se dice que hay dos representantes de la oposición, uno de ellos Roberto Picón, dice que desconocía que Freddy Superlano estuviera inhabilitado, es decir, el propio ente electoral...
Que Alejandro, tener... el mismo Ajá. Freddy Superlano tampoco sabía que él estaba inhabilitado.
Bueno, pero
eso
es que...
Se dieron ayer. Nadie
bueno,
sabía.
Eso no lo puede explicar el abogado Negar Granado mejor que nadie.
Eso, fíjate, lo absurdo en todo esto es que Freddy Superlano se hace de un supuesto indulto que le brinda el presidente para que el señor Freddy Superlano se entienda de que no está inhabilitado. Ahora bien, la inhabilitación a la que hace mención el CNE es una inhabilitación que viene o deviene de la Contraloría General de la República, que no es un ente que tiene facultades para inhabilitar, pero por constitucionalidad, la Sala Constitucional le abrogó esa facultad a la Contraloría para inhabilitar a las personas de la oposición que querían medirse para cargos públicos. Adicional a eso, tenemos que entender dos cositas importantes. El indulto presidencial es a consecuencia de la comisión de un hecho punible que está siendo condenado. Y el señor Freddy Superlano, hasta el día de hoy, que yo sepa, no cometió ningún hecho punible por el cual quedó condenado y por el cual se le dio un indulto. Adicional a eso, el que la persona que queda condenada, la pena accesoria es la inhabilitación política, pero desde el punto de vista judicial, no de la Contraloría General de la República. Y eso es lo que está buscando hoy en día, o eso fue lo que consiguió el Tribunal Supremo de Justicia para dictar la decisión de suspender por un amparo constitucional que mete otro señor de apellido Superlano también, que es un diputado, para suspender el conteo y el escrutinio de las elecciones en el estado Barinas. Adicional a eso, para llamar a unas nuevas elecciones para gobernador el día 9 de enero del año 2022, y como colorario a todo esto decir que el señor Freddy Superlano estaba inhabilitado. Ahora bien, lo importante de esto es entender que tanto el ente comicial, el árbitro, como el Tribunal Supremo de Justicia, que debe, de alguna u otra forma, aplicar la ley, ambos, que son dos poderes del Estado, están supeditados al Ejecutivo, están supeditados al dictador, y por eso no va a poder ganar las elecciones ningún candidato de la oposición, más allá de aquellos que han negociado o cohabitado con la dictadura. Ahora bien, debemos también entender otra situación anterior a la que se está viviendo hoy en día, que es el reconocimiento de la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela cuando fue la condición para sentarse en una mesa de negociación en México. Y eso es lo que le está dando hoy en día a Nicolás Maduro un respiro y el reconocimiento por parte de tres gobernadores supuestamente de oposición que ganaron el estado Cojedes, el estado Nueva Esparta y el estado Sur.
Ahora fíjense, vamos a hablar, estoy entrevistando a Marcelo Monot, ingeniero venezolano, y a Negar Granado, abogado. Fíjense algo, esta es la parte política en la que el juego lo sigue ganando la dictadura, desafortunadamente. Ahora, hablemos de la parte social, que es uno de los grandes problemas que tiene la ciudadanía. cuando se apuesta a estas elecciones del 21 de noviembre, muchos criticaban, ok, pero ¿qué se va a resolver con una elección regional? Negar acaba de dar en el clavo, resumiendo que definitivamente lo que se le está dando es mucho más tiempo a la dictadura. Pero hablemos de las necesidades. Fíjense que hay un reporte de la FAO que dice que Venezuela está entre los países que más padecen hambre, pero padecen de falta de electricidad, de combustible, de salarios, prácticamente de todo, una infraestructura hospitalaria, de vacunas para el COVID, la gente se enferma y se muere, y nadie sabe qué pasa. ¿Qué va a pasar con ese tema social, Marcelo Monod, con que tanto padece y sufre el venezolano, el ciudadano dentro del país?
Mira, parte del acuerdo que había en México, ¿okay? Algunos representantes de la oposición con el régimen, era lograr una gobernabilidad, o sea, que nos entendamos para poder buscar soluciones. El gobernador como tal, en este caso vamos a poner estos tres gobernadores, que son diferentes, de línea diferente en cuanto a lo político, ¿okay? ¿Cómo van a resolver los problemas? Tienen que jugar pegados con Maduro. Es la única forma que ellos puedan dar una medio atención a los problemas que presentan cada uno de sus estados. De lo contrario, es imposible que el gobernador pueda solventar los problemas de electricidad, los problemas de agua, los problemas de salud, los problemas de comida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque simplemente el régimen, si no estás de acuerdo con lo que ellos plantean, te van a ahogar, te van a meter preso, van a buscar cualquiera para que tú no puedas hacer nada. Lo que vimos estos gobernadores ayer y la defensa de ellos fue, ok, ya que resulté electo, yo necesito de la ayuda del presidente de Venezuela para yo poder tener dinero y poder tener soluciones a algunos de los problemas que tiene el Estado. El gobernador, por ejemplo, no tiene facultad en materia de electricidad, porque eso lo maneja directamente el Ministerio en Caracas, el Ministerio de Energía Eléctrica en Caracas. El gobernador no tiene facultad para poder resolver los problemas de agua que tiene el Estado. Tiene que irse a nivel nacional con el Ministerio de Ambiente para ellos poder buscar las soluciones a eso. Y así cada uno de los problemas. Entonces los gobernadores ahora tienen que jugar pegado, tienen que bailar pegado con Maduro para poder darle solución. De lo contrario es imposible. Ojo, y aún jugando pegado con Maduro no van a dar respuesta a los problemas que viven los ciudadanos. Ese éxodo que estamos viendo desde hace muchos años en el país ha continuado, no se ha parado. La gente se va a seguir yendo porque no le van a dar respuesta a cada uno de los problemas de los ciudadanos en Venezuela.
Negar Granado, quiero también tu posición sobre este tema. Hablando del exilio, es doloroso ver o escuchar o leer las noticias cuando se habla del exilio cubano y del venezolano tratando de buscar fronteras, lanzándose en cualquier cosa al mar o intentando entrar a Estados Unidos por esos caminos ilegales, ¿no? Y entonces nos hemos sumado y siguen haciéndolo, lo que habla de que hay muchas personas desesperadas tratando de buscar alguna esperanza. ¿Qué dice Negar?
Sí, mira, la Organización de Naciones Unidas logró reconocer ya que hay más de 6 millones de exiliados venezolanos regados por el mundo. O sea, hay más de 6 millones de venezolanos que han tenido que salir producto de la crisis humanitaria que hay en Venezuela. También tenemos que recordar otra cosa que es muy interesante, y es que la condenatoria al Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad, no son solamente por los crímenes hechos por tortura o por las personas que murieron estando bajo órganos de seguridad o protegidos en custodia de órganos de seguridad. Son todas las personas que también han perdido su vida porque no se les ha prestado la principal asistencia para mantenerse en vida. Se le ha violado el derecho humano a la vida, se le ha violado el derecho humano a la administración de recursos médicos, hospitalarios, alimenticios. Entonces, definitivamente Venezuela tiene una gran crisis, empezando por una crisis social y terminando en una crisis política, pasando en el medio de esto a una crisis económica que cabalga enormemente. La FAO, en su resuelto anual, considera que 30% de la población de Latinoamérica tiene desnutrición o pasa hambre. Pero de ese 30%, imagínense que
el 29% lo representa el Estado venezolano. O sea, una alta población de venezolanos está en pobreza crítica y adicional a ellos está pasando hambre o no tiene cómo alimentarse adecuadamente. Eso trae como consecuencia pensar de que este régimen, adicional a los crímenes por terrorismo, adicional a los crímenes de lesa humanidad, a los crímenes por tortura, también tiene que ser condenado por violador a los derechos humanos de estos venezolanos, que algunos no están muertos y muchos han tenido que salir de Venezuela para poder preservar su vida.
Ahora quiero, y vuelvo a presentar a mis invitados, a quienes están escuchando este espacio Venezuela Hoy a través de Radio Martí, a Marcelo Monod, ingeniero, y a Negar Granado, que vemos ya que está en el medio de la calle, nos hizo el favor de atendernos y por eso el ruido de calle que tienen de fondo. Así que les ofrezco disculpa por ello. Pero bueno, lo más importante es el análisis que están haciendo. Quiero tocar un tema importante porque ustedes mencionaron al principio de que en Barinas están tratando de diluir la figura de Hugo Chávez. Creo que fue Marcelo el que lo dijo. Y bueno, el régimen está feliz. Además salen de la figura de Argenis, que era otro de sus hermanos, que ellos han tenido controlado la región por más de 20 años. Sin embargo, ayer empieza el régimen con otra etapa de venta de lo que es su imagen, ¿no? Salió una comiquita, creo que llamado Super Bigote, que presenta a Maduro como un superhéroe tragicómico. Y bueno, es interesante analizar porque algunos comenzaron a burlarse esta comiquita que fue lanzada con bombos y platillos, pero quedan para mí varias preguntas. ¿Es algo para reírse, Marcelo, o para preocuparse y tomar acciones para evitar que se logre el objetivo? Porque están tratando de vender a un personaje como un demócrata, como un superhéroe. ¿Es una payasada, como dicen algunos, o una estupidez del régimen, como dicen otros? ¿Es tu opinión?
Mira, hay un culto de la personalidad hacia Maduro actualmente. Maduro, desde hace rato, él viene posicionándose dentro de la revolución como el salvador, como el dios de la revolución, y pare de contar, ¿no? Hay mucha gente que apuesta a Maduro como el bobo, como el estúpido, como tal. Y realmente el tipo sí carece de mucha ideología y de mucho intelecto para algunas cosas, pero para otras es bien inteligente, aparte de que es una figura netamente manejada por el régimen cubano, ¿okay? Que tienen bastante experiencia y bastantes décadas de dictadura en todo lo que están haciendo ellos en su país o en la isla. Entonces, basado en eso, Maduro ha venido posicionándose y sacando a sus adversarios poco a poco. En el caso, por ejemplo, del estado Barinas, sacaron primero a Adán Chávez del poder, lo mandaron para otro sitio, pero fuera del país. Sacaron a Argenis ahora con la gobernación buscando realmente posicionarse él aún más. Pero también las personas, las divisiones internas, Maduro se ha venido posicionando, quitándole las gobernaciones importantes a Diosdado Cabello, como era el caso Zulia, porque el antiguo gobernador del estado Zulia, que era Omar Prieto, era una ficha de Diosdado. Entonces, el sacar ahora del poder a la gente de Diosdado y buscar a alguien que él se entienda, que dice se llama el de la oposición, pero se entiende bien con Manuel Rosales, a él le conviene mucho más. Ahora sacan estas caricaturas para seguir la doctrina a los niños y que vean a Maduro realmente como un superhéroe, como el que los malos son aquellos y yo soy el bueno, yo estoy aquí para ayudarle y solventarle todos sus problemas, sabiendo que no lo han hecho en 22 años y no lo van a seguir haciendo. Ellos mismos han reconocido que les conviene tener a la gente pobre, a la gente ignorante, para ellos poder posicionarse en el poder. Y eso le ha rendido muy bien, le ha dado mucho fruto a los Castro, y ese mismo libreto lo están implementando en Venezuela. La doctrina, 24 horas, hablando de los avances de la revolución, que sabemos que los avances no ha habido ninguno positivo, también ha habido todo negativo, ellos van a seguir en esa línea. Pero el culto de la personalidad hacia Maduro es lo que ellos se están enfocando actualmente. Y las parcelas de poder, en su mayoría, la está agarrando él. Fíjate que Diosdado Cabello le quitaron también los militares generales que tenía. Diosdado Cabello, que manejaba una línea de poder dentro de la Fuerza Armada, poco a poco la han venido sacando. Entonces, él se ha venido posicionando de tal manera que hasta el legado de la mortadela intergaláctica, que está en el infierno con Castro, lo ha venido tumbando también en estos últimos años.
Ahora, Negar Granados, abogado, ¿qué se puede hacer? ¿Qué acciones se debería tomar, por lo menos la oposición o el ciudadano, para evitar este superbigote, esta serie animada el objetivo que hay detrás de ello, como lo ha descrito Marcelo Monod, pues sea utilizado como un instrumento perverso del sistema para ideologizar a las nuevas generaciones.
Mira, es muy difícil, Alejandro, porque lo primero que tenemos que entender es que la gran agencia de publicidad que hay detrás del régimen es la que está creando todo.
Te perdimos, Negar.
Aló.
Sí, continúa, ahora, continúa. Sí. Te habíamos perdido por unos segundos.
Es muy difícil porque la agencia de publicidad que hay detrás del régimen está coadyuvando o está llevando adelante esta marca Superbigote para darle preponderancia a un héroe que es el presidente de la República. Esa ideologización es muy difícil sacarla de la palestra pública porque el Estado controla la red de canales públicos. O sea, el único canal de noticias que teníamos, que supuestamente era un canal independiente, que no era del gobierno, que era Globovisión, hoy en día es un canal que está siendo dirigido por uno de los chavistas más grandes, que es Raúl Godín. Adicional a eso, tenemos que entender que la red de espacios públicos es una red que está totalmente manejada por el Estado a través del Ministerio de Comunicaciones. Y entonces, sacar del medio esta propaganda es muy difícil. Y esto lo que trae como consecuencia son la cuenta social que ellos están buscando. Y están buscando que haya muchos más adeptos a lo interno, que haya muchas más personas que estén de acuerdo con el régimen y que se quieran quedar viviendo en Venezuela y no irse.
Ahora, Marcelo, rápidamente déjame puntualizar porque me debe quedar un minuto y medio y antes de que Alejandro Sayabazán me lo recuerde, te voy a dar la última palabra a ti, pero quiero, a nombre de todo el equipo de Radio y Televisión Martí, solidarizarnos con María Corina Machado, la líder de 20 Venezuela, ha dado positivo al COVID, se hizo una prueba según un tuit que acaba de publicar hace poco y ha dado positivo. Ya estoy tomando las previsiones de seguridad sanitaria y pide a su población dentro de Venezuela que se cuiden mucho. Estamos y deseamos que te recuperes pronto. Bueno, Alejandro me dice que tenemos dos minutos, pero ¿qué mensaje le podemos decir, Marcelo Monod, al cubano que nos está escuchando, sorteando todos los obstáculos que el régimen le pone, pero oyendo Radio Martí, decirle cuál es el destino del venezolano actualmente, hacia dónde vamos a llegar en los próximos tiempos?
Mira, el destino es no rendirnos, a pesar de que la lucha se pone cada vez más difícil, no rendirnos y no acostumbrarnos a esto. Hay cosas que nosotros debemos seguir trabajando y luchando en pro de las libertades, en pro del derecho a tener tantos beneficios sociales, económicos, políticos, y no renunciar a eso. Llamarnos a eso a pesar de la adversidad, a pesar de que esta gente nos pone cada vez más el derecho de vivir o el derecho de vivir en este tipo de dictaduras.
Bueno, ahora sí me toca despedir. Muchísimas gracias a Negar Granado, abogado, y a Marcelo Monod, ingeniero, y a ustedes, por supuesto, la audiencia, por escucharnos. Sigan nuestras plataformas, nuestros trabajos, y yo me despido en este espacio de radio hasta el próximo viernes a la misma hora, 1:30 de la tarde. Gracias al equipo técnico y gracias a ustedes nuevamente.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo.